Pues vamos a seguir estudiando en el capítulo 4 de Daniel y vamos a leer a partir del versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Donde la palabra del Señor dice, está hablando de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y acontecimientos que pasaban durante ese sueño. Dice el verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacerán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra y supongo que recordaremos lo que dijimos el día anterior, pero muy brevemente. Nabucodonosor siente la necesidad de dar un testimonio a nivel de todo su imperio de lo que ha sido su experiencia con el rey de los judíos, con el rey de los israelitas, y decide pues enviar cartas a todos los lugares a donde se extiende su imperio, precisamente para dar un testimonio de su experiencia, y lo hace pues contando un sueño que tuvo en el que veía un árbol cuyas características ya hemos leído el miércoles pasado y las hemos vuelto a leer hoy. Lo que pasaba con este árbol y cómo los más entendidos de su corte, como dice Daniel, los magos, que eran copistas eruditos, que copiaban y entendían los escritos cuneiformes más antiguos. Eran auténticos sabios en este sentido, astrólogos, caldeos, adivinos, es decir, todo el mundo que se ocupaba de interpretar la realidad desde puntos de vista complejos y difíciles, no había podido darle la interpretación, puesto que esta visión de este sueño con este árbol había dejado muy inquieto y muy preocupado, y se emplea incluso la palabra que llegó a estar angustiado, se espantó de ese sueño que había tenido y tenía conciencia de que durante el sueño había tenido determinados trastornos mentales, no solamente que tenía un sueño, sino que había tenido pues alucinaciones, visiones, dice el capítulo 4 en el verso 5, dice: visiones de mi cabeza que le habían turbado. Son alucinaciones que se llaman hipnagógicas, de hipnosueño, que quiere decir alucinaciones durante el sueño. Bien, lo que ocurre y que más le impresiona es cuando toma conciencia de la relación que el sueño puede tener con su persona. Y el verso que hemos leído identifica el árbol con un hombre, en este caso, como vamos a ver, con el rey Nabucodonosor. Ahora, la Biblia es uno de los libros que más enseña a este respecto. Y solamente voy a dar dos referencias de cómo la Biblia, dos o tres, relaciona los árboles y los seres humanos. En el libro de los Salmos, la mayoría de ellos, como sabemos, escritos por el rey David y otros por otros salmistas o poetas del género de los hagiógrafos, de los libros poéticos del Antiguo Testamento, en el Salmo primero ya tenemos algo que nos habla de cómo hay una relación entre los árboles y los hombres de manera clara. Y este apunte que ha hecho la Escritura ha sido recogido por la ciencia desde hace mucho tiempo, de tal manera que existen algunos test psicológicos para saber el estado de ánimo y para conocer problemáticas que pueden tener los seres humanos a través de la figura del árbol. Y consiste en decirle a una persona que pinte un árbol, que pinte un árbol de manera espontánea, lo que le salga. Y ahí, en el dibujo de un árbol, se pueden ver muchas cosas que le están ocurriendo a la persona o que le pueden ocurrir que la persona no tiene ninguna conciencia de eso para nada. Aquí en el Salmo 1 habla de varones bienaventurados o felices. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero la relación de este varón bienaventurado que realiza en su vida la voluntad de Dios la tenemos en el verso 3 de este. Y su hoja no cae. Así que hay una relación clara entre el hombre y el árbol. Sí. Bien, pues esta relación que se ve clara entre el varón que se considera aquí bienaventurado, feliz, porque ha andado en los caminos de Dios, se compara a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es importante tomar cierta consideración. Un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas o a la orilla de un río, hay una cosa clara, y es que las raíces de ese árbol con toda seguridad, y lo vemos en la naturaleza, nos salimos al campo, si nos fijamos, cómo las raíces de los árboles tienden a buscar el lugar donde está lo que necesitan. Necesitan el agua, entre otras cosas, por los componentes que tiene y porque es fundamental para su vida. Pero es interesante no perder de vista el árbol y sus raíces. Hay más comparaciones en el Antiguo Testamento, pero pasando, digamos, al Nuevo Testamento, hay algunas acciones extraordinarias o milagros que realiza el Señor, entre los cuales hay uno que ocurre con una persona ciega. El Señor tiene una actuación sobre los ojos de esa persona, le pregunta luego qué ve, dice que ve a los hombres como árboles. Y hay ahí también una relación clara entre el hombre y el árbol. Y no es una casualidad de que esta persona vea a los hombres como árboles. Pero no es el tema que estamos tratando esta noche. Y la última referencia es que el Señor Jesucristo se compara con un árbol. Y Él sí que es el hombre por excelencia, el hombre paradigmático, ejemplar, y el hombre arquetípico que desde la dimensión de Dios existe antes de que se ha creado el primer Adán. Un hombre arquetípico que encontramos en este libro de Daniel, en el capítulo 7, pero ya hablaremos en su día cuando lleguemos allí. Pero cuando el Señor Jesucristo sufre lo que sufre en los últimos días de su vida en este mundo y sobre todo en las últimas horas, tiene un comentario respecto de sí mismo que dice: si en el árbol verde, y se refiere a él, hacen estas cosas, las cosas que le estaban haciendo, injustas, en el seco que no será. Por lo tanto, la relación en la Biblia entre el hombre y los árboles es muy rica y merece la pena estudiarla porque tiene mucha enseñanza. Y otra relación clara la tenemos en el capítulo 4 de Daniel. Más clara no la podemos tener, porque Daniel le va a decir a Nabucodonosor que ese árbol con el que él soñó es él. Y que lo que ocurre con ese árbol es lo que le está ocurriendo a él y lo que le va a ocurrir en el futuro según el sueño que él ha tenido. Entonces, en el verso 16 ocurre algo con el personaje que representa el árbol, que se ve claramente que el árbol representa pues a una persona. Se dice que su corazón de hombre, entonces ya hay una relación entre un árbol y un hombre, que luego después Daniel va a clarificar que ese hombre es el rey Nabucodonosor. Dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, literalmente animal silvestre, y pasen sobre él siete tiempos. Bueno, creo que dijimos algo algún día de esto sobre que los términos que se emplean en la traducción griega de este libro, la Septuaginta, ¿qué término se emplea para tiempos? Que no es tiempo cronológico, que es el término kairoi, y que significa, pues, momento oportuno. Creo que en su momento, seguramente dije que tomásemos esto en cuenta, porque la palabra tiempo va a salir muchas veces en este libro. Y en muchos de los intérpretes del libro de Daniel, que es un libro muy importante dentro de la revelación de Dios, yo diría que importantísimo, pues hay interpretaciones diversas, y algunas de esas interpretaciones, cada vez que se habla de tiempo o de tiempos, pues convierten los tiempos kairóticos, que son momentos oportunos, con tiempos cronológicos, y los convierten en años. Por ejemplo, si hay una expresión, que la hay en este libro, que ya la veremos, tiempo, tiempos y medio tiempo, pues dicen un año, dos años y medio año, y lo convierten en tres años y medio, o en otras ocasiones que se habla de tiempos lo convierten en siete años si habla de siete tiempos. Ahora, si queremos ser rigurosos con la revelación de Dios, y yo creo que la Biblia no tiene contradicciones dentro de sí misma, pues hay que ser serios, porque ni en griego, que se traduce por momento oportuno, ni en hebreo, que se traduce, la palabra hebrea significa también no tiempos cronológicos, sino esos momentos oportunos que Dios escoge dentro de, digamos, o en el decurso de esos tiempos cronológicos, tener en cuenta esto: su corazón de hombre será cambiado, le será dado un corazón de bestia, de animal, hasta que pasen por él siete tiempos. En muchos comentaristas encontrarán que dice siete años, pero ¿sobre qué base? O sea, nadie puede asegurar eso de una manera dogmática. Es decir, no, son siete años seguro, porque no lo sabemos, porque ni siquiera los años que nosotros llamamos años son para Dios como para nosotros. Cuando la palabra de Dios habla, por ejemplo, de mil años, y ahí no se dice mil momentos, sino mil años cronológicos, pues dice que para Dios son igual que un día, y un día igual que mil años. Por lo tanto, no podemos contar el tiempo de la revelación bíblica como lo vivimos nosotros, sino que habrá que intentar adaptarlo a lo que Dios dice, y aquello que no podamos profundizar ni entender más, dejarlo como está, para no llegar, pues, a elaborar doctrinas partiendo de conclusiones que no tienen una base científica desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico. Bien, pues lo que yo quería es que entrásemos un poco en el análisis de este árbol con el que sueña el rey Nabucodonosor. Dice, vamos a volver a leerlo otra vez, el sueño que tuvo, que le espantó, etcétera, y que él pidió que se lo interpretasen y que no pudieron. Dice el verso 10 del capítulo 4, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. En esta ocasión parece que estaba tranquilo en la cama, y que se encontraba feliz y contento en su palacio, muy orgulloso de la Babilonia que había edificado y creyendo que toda la gloria y la honra se le debía a él. Y es cuando tiene este sueño. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Se llega a decir aquí que llegaba al cielo, es una expresión maximalista que no hay que tomar al pie de la letra. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Está claro que no hay ningún lugar en la tierra donde se pueda ver todos los confines de la tierra por la sencilla manera de que la tierra pues es una esfera, y si la tierra fuese plana pues igual había un monte muy alto que se pudiese llegar a ver pues con ayuda de aparatos ópticos toda la longitud de la tierra, pero es imposible ver más que hasta el horizonte porque la tierra es no exactamente redonda, pero es como una esfera. Por lo tanto, esto es una manera de hablar de lo que está detrás de esto. Lo que se veía desde toda la tierra, entonces conocida, que era sobre la que dominaba el imperio de Nabucodonosor, era la autoridad del árbol. Esa se podía ver, es una manera de hablar. Esa se percibía, es decir, todo el mundo en aquella época sabía quién mandaba en la tierra. Quién mandaba en la tierra y dónde vivía el que mandaba en la tierra. Y que vivía en una ciudad que se había construido para ser su residencia y para glorificarse dentro de ella misma, y que era una de las siete maravillas que había en toda la tierra. Y esa autoridad que emanaba de esa ciudad y de ese personaje, eso sí se podía percibir en toda la tierra. Dice que se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, se está hablando de un árbol exuberante, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Luego después viene unas órdenes de parte de Dios a través de un personaje que aquí se llama un vigilante santo, y a partir de ahí pues la orden es de derribar el árbol, de cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersar su fruto, que se vayan las bestias que estaban debajo de él, las aves de las ramas que se vayan también, que se corte el árbol, pero que se deje una cepa de ese árbol con sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias en su parte entre la hierba de la tierra. Y luego viene lo de el cambio del corazón. Bueno, teniendo en cuenta que el árbol es Nabucodonosor, porque esta es la interpretación que le va a hacer Daniel, pues vamos a hacer como una especie de ejercicio, como si el rey Nabucodonosor tuviese que consultar, que de hecho consulta para saber qué significa todo lo que está pasando, y Daniel se lo explica, porque Dios a su vez le da sabiduría suficiente a Daniel, y era un especialista, y lo dice aquí en el libro, lo hemos visto en algún momento, en la interpretación de los sueños, pero sobre una base seria, no sobre una base mágica ni elucubrativa, sino sobre una base que hoy podríamos decir científica. Se podría, vamos, hoy no habría ni la más mínima duda para cualquiera que tenga una formación en salud mental, y no digamos los especialistas, de que el árbol representaba al propio Nabucodonosor. O sea, psicoanalizado el tema desde hoy, la cosa está clarísima, aunque la Biblia no lo dijera. La cosa está muy clara. Entonces, tenemos a Nabucodonosor y dibuja el árbol. Y entonces, en ese árbol que Nabucodonosor dibuja, que nos lo dibuja la palabra de Dios, ¿pero por qué digo que Nabucodonosor dibuja el árbol? Porque es verdad. Ahora, no nos lo imaginemos cogiendo esto y un pliego de papel y que hace un árbol. No, no, lo dibuja desde lo más profundo de su corazón. O sea, los sueños, y volvemos otra vez a la relación de Dios con la esfera inconsciente de los seres humanos, aquí con un ser humano que todavía no es creyente, pero que lo va a ser a través de esta experiencia, que es la que él quiere proclamar ahora al mundo, porque cambió, y porque durante un tiempo hablaba del Dios de ellos y ahora habla ya de Dios como de su Dios, el Dios de los judíos. Pues sí que dibujó el árbol, porque ese sueño se elaboró desde la esfera más profunda del corazón de Nabucodonosor. Por lo tanto, lo dibujó con su propio corazón, con la esfera de su intimidad. ¿Y qué árbol es el que nos aparece? O sea, visto desde este punto de vista y sin tener esa inspiración directa de Dios y por conocimientos científicos que tenemos hoy, que partieron de hacer caso de la Biblia y de lo que la Biblia, el test del árbol está fundamentado y se empezó a hacer por personas que conocían la Escritura y vieron la relación que la Escritura hacía entre los hombres y los árboles. Entonces se les ocurrió mandar a la gente que escribiese un árbol para descubrir lo que la propia persona tenía dentro de su corazón y no sabía, o estaba en su realidad y no sabía. Entonces aquí vemos un árbol impresionante. O sea, no se dibuja, este árbol no es un ciprés, ¿no? Eso está claro, tal y como se nos describe el árbol, este no es un ciprés, pero el ciprés es un árbol que dibuja mucha gente y no saben la cantidad de cosas que expresa. No siempre en todas las personas expresa lo mismo, aunque sea un ciprés. Porque cuando se hace eso, aunque queramos manipularlo y nos tengamos la tendencia de que el árbol nos va a salir de una manera y digo, bueno, pues hoy voy a dibujarlo de otra, no podemos esquivar lo que proyectamos inconscientemente en lo que hacemos. O sea que no podemos engañar al analista. Incluso el analista puede darse cuenta de que hemos hecho un árbol haciendo, no espontáneamente, que es lo que se le dice, usted pinte un árbol, el que quiera, sino que ha intentado modificar a propósito el árbol que pintaría, y casi en algunas ocasiones podríamos decir, asegurar que espontáneamente pintaría un árbol distinto. Pero si es una persona con experiencia, no la podemos engañar, porque va a notar dónde se deformó aquello conscientemente para evitar que saliesen otras cosas distintas. Entonces, este es un árbol grande, un árbol muy grande, un árbol que dice aquí, de la tierra al cielo. Démonos cuenta que estamos en la tierra de Sinar, que estamos en Babilonia, que estamos donde el hombre intentó una vez no hacer un árbol, sino hacer una casa. Y hay un test psicológico que consiste en decirle a las personas que dibujen una casa, un árbol y una persona. Y eso sirve para muchas cosas, porque la Torre de Babel era una casa muy grande. Se llama torre, pero no dejaba de... Es decir, si decimos que era una casa, en los términos bíblicos, en lugar de torre ponemos casa, pues es aplicable a todo eso. Y ya el hombre, en la Torre de Babel, quería llegar al cielo. O sea, ya estamos viendo cómo el hombre intenta alcanzar la máxima gloria, el máximo poder. Es decir, empieza el problema de la deificación del hombre. Y el problema de quién sustituirá a Dios. Cuando se empezaron a hacer los primeros estudios en genética humana, pues ya un premio Nobel de genética escribió un libro muy interesante que es una pregunta, el título es una pregunta, y es ¿quién sustituirá a Dios? Y porque veía que el camino que los seres humanos íbamos a seguir iba a desarrollar la idea del superhombre y de la muerte de Dios y de la sustitución de Dios. Bueno, esto hoy, en el mundo de hoy, está en marcha de una manera que cada día nos dicen cosas que los seres humanos quieren conseguir y algunas las conseguirán, pero en el fondo es un afán de sustituir a Dios. Y en la medida que el hombre avanza por la vida queriendo sustituir a Dios, pues las cosas realmente, al final, y quizá durante el camino, no le van a ir bien. Pero este es un árbol grandísimo, es un árbol que tiene un tronco muy desarrollado, no solamente en altura, sino en anchura. Es un árbol que tiene muchas ramas, es un árbol que tiene mucho follaje, mucha vegetación, es un árbol que está lleno de frutos, ¿no? Es un árbol del que vive todo el mundo, ¿no? Es un árbol que da sombra a los animales y que da cobijo a las aves. Es decir, todas estas características que tiene el árbol, ¿qué podemos decir de ellas? Y ustedes pueden pensar que, bueno, que todo esto es una elucubración mía y están en su derecho de pensarlo. Pero lo que yo veo también es mi deber decírselo, que se puede hacer un análisis psicológico y un informe psicológico de lo que se dice aquí de este árbol, pero sin tener ninguna duda sobre algunas cosas que están clarísimas. Porque, ¿qué se mide cuando una persona hace un árbol? Se mide, primero, el cociente intelectual de esa persona. O sea, si esa persona es muy inteligente, es menos inteligente, es, como dirían hoy, superinteligente, se mide el cociente intelectual. Bueno, visto este árbol con el que sueña Nabucodonosor, su cociente intelectual era de superdotado al grado máximo. Si él hubiese soñado con un árbol que incluso aunque fuese muy alto, fuese como una caña sacudida por el viento, en una ocasión se compara a un hombre con una caña, que es cuando el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? una caña sacudida por el viento, y dice más cosas de esto. Pero estamos hablando de un tronco delgado, un tronco fino. En un niño a determinada edad, eso puede ser normal en cuanto a su cociente intelectual. Pero un niño a partir de determinada edad, si dibuja un árbol solo con una raya, ahí hay problemas con el desarrollo de la inteligencia de ese niño. Por lo tanto, aquí se trata de un cociente intelectual altísimo, de una persona con muchas capacidades políticas que la tenía, con muchos conocimientos, con mucha inteligencia, con sabiduría, consultaba con otros, pero su árbol es su árbol. Y ese árbol es más auténtico que si alguien le hubiese dicho, el rey Nabucodonosor, píntenos un árbol aquí. Porque lo pinta desde cuando está dormido y cuando toda su realidad interior sale. Pues en un árbol se mide el cociente intelectual, que de este rey era muy alto. Y a pesar de ser muy alto, y a pesar de pasar por experiencias muy diversas que le hacen a él exclamar cosas acerca de Dios extraordinarias, todavía seguía hablando de vuestro Dios y del Dios de él, que no era el Dios de los judíos. Ahora, con esta experiencia del árbol va a cambiar y va a venir su conversión en medio de su trastorno mental, que supongo que ya habrá alguien por ahí diciendo, a ver si nos dice qué trastorno mental era hoy. Pues probablemente no. Probablemente hoy todavía no lo diga. ¿Qué más se mide con el árbol? Con el árbol se mide, como test psicológico, y estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de lucubraciones, de ciencia de consenso universal. Es decir, que los rusos y los chinos y los japoneses y los americanos y los de América del Sur y del Norte y nosotros, los europeos y los asiáticos, la interpretación que científicamente hay sobre el test del árbol es universal. O sea, hay un consenso universal. Por si eso pudiese traer alguna duda, tenemos la Biblia que confirma que lo que muchos médicos, psiquiatras y psicólogos llegaron a conclusiones sin leer la escritura, sus conclusiones son verdaderas porque se dan en los seres humanos y en la clínica se ve, pero además para nosotros, por si esto fuese poco, están respaldadas por la propia escritura. Entonces, el desarrollo de la personalidad. Entonces, el desarrollo de la personalidad del Nabucodonosor es extraordinariamente bueno. O sea, una persona con trastornos en el desarrollo de su personalidad, al dibujar el árbol, no dibuja un árbol. Hay muchas personas que dibujan un árbol como el que aquí se dice. Yo he visto muchos árboles de muchas personas igual que este. No llegaban hasta el cielo, no eran tan altos, pero como este, con mucha copa, con muchas ramas, con muchos frutos, ¿no? Con un tronco esbelto y amplio y fuerte, ¿no? Y con unas raíces poderosas, que ya llegaremos a ver qué pasa con esto de las raíces, ¿no? Entonces, el desarrollo de la personalidad tiene que ver con el tronco y tiene que ver con las ramas y tiene que ver con los frutos del árbol. O sea, hay personas que por el dibujo que hacen, pues se les puede aplicar, aunque sea fuera de contexto, aquel y enseñanza del Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el árbol que se pinta puede ser un árbol sin frutos, cañas, si es que las tiene, y a veces no las tiene ni siquiera y es solamente una línea, pero cañas que salen del árbol, ramas que no tienen hojas. Es como los árboles de hoja perenne, no les caen las hojas. La mayoría de los árboles son de hoja caduca. ¿Cómo están los árboles en el invierno ahora? Pelados, ¿no? Pero cuando llega la primavera y se desarrolle más, veremos unos árboles preciosos llenos de ramas y de... Y cuando llegue un poco más adelante, veremos el fruto en esos árboles, sea el árbol del que sea. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Por lo tanto, aquí el árbol que pinta con el inconsciente Nabucodonosor es un árbol de una riqueza extraordinaria. Es decir, es una persona que tiene un desarrollo de la personalidad impresionante, y eso se ve en el follaje, eso se ve en las hojas, que da frutos, que da frutos. Bueno, había conquistado el mundo entonces conocido. Son frutos de poder. Y todo eso está aquí suficientemente claro. En el árbol también se ve si hay algún trastorno de la personalidad. Y en este árbol los hay. O sea, hay cosas muy positivas y hay trastornos de la personalidad. Que él iba a sufrir una enfermedad mental. Pero antes de que la sufra, pinta el árbol. Y por ese árbol que pinta, en días como hoy, una persona te puede hacer un dibujo de este tipo y si tienes capacidad suficiente, puedes pensar que está a punto de que le ocurra lo que le ocurrió a Nabucodonosor, de hacer un trastorno mental muy serio, porque ya se ve en el árbol que te lo pinta. Ya se ve en el árbol. Y en este árbol que pinta, y tal y como lo pinta, que parece perfecto el árbol, pues hay un trastorno, o por lo menos hay tres trastornos de la personalidad claros. Por una parte, ese árbol que pinta, el rey Nabucodonosor, y el árbol es él, no nos olvidemos que luego viene esa interpretación, tiene un problema de narcisismo enorme. ¿Qué es el narcisismo? Pues dicho en términos coloquiales y sinceros, para que todos nos entremos, es la leyenda de Narciso, que está dentro de la mitología. Narciso es un personaje que va a las orillas de un río de aguas transparentes, límpidas, preciosas, ¿no? Y que es un espejo. Todos sabemos que cuando los ríos están así, nos acercamos a la orilla, nos vemos en el río, ¿no? Es un espejo. Narciso era alguien que iba a las orillas de los ríos, se miraba a sí mismo y se convencía de que era la persona más hermosa del mundo. Ese es un problema de narcisismo. Pero cuando hay un problema de narcisismo, hay un problema de orgullo muy serio, más allá del narcisismo. O sea, una persona narcisista es una persona orgullosa. Es una persona que considera que está por encima de los demás. Este es el problema de Nabucodonosor. Quiero que me declaréis, capítulo 2, el sueño que tuve, que olvidé, y la interpretación. Y eso se lo dice a personajes eminentes dentro de su corte tan amplia que podía tener, de tantos países dominados. Y si no lo hacéis, la muerte. O sea, es decir, aquí mando yo y vosotros tenéis que, porque va a llegar un momento, como vimos, donde hace una imagen de sí mismo, ¿no? Y hay que adorar, no a ningún dios de los que ellos adoraban, que estaban todos por debajo de él, sino a él por encima de cualquier dios. De él, como que se transforma a través de la imagen en Dios, ¿no? Bueno, un problema de narcisismo, un problema de orgullo muy serio, Además, hay un problema clarísimo de tipo que podríamos decir que Nabucodonosor era un paranoico. ¿Y quién es un paranoico? Pues un paranoico es, sobre todo, una persona narcisista que cree que está por encima del bien y del mal, como le pasaba a este personaje, y que además interpreta la realidad en función de uno mismo. En función de uno mismo. Ejemplo, el rey Herodes era un paranoico. El rey Herodes el Grande, el Herodes de la época que nació Jesús, está estudiado muy bien psicoanalíticamente, y hay muchos datos de la historia clarísimos y relatos. Era un paranoico. ¿Y por qué era un paranoico? Un día edificó la ciudad de Masada. ¿Quién le puso de rey? Los romanos. ¿Era judío? No, era idumeo. Era familiar, lejano, en el árbol genealógico, yendo hacia atrás, pues encontraban las ramas de sus antecesores, que eran parientes, porque eran hijos de aquella descendencia, digamos, que tuvo incestuosa Noé con sus hijas. Y de algunos, pues, nacieron los idumeos, y de otros, pues, nacieron los judíos. Bueno, pues, aunque le puso Roma, él se pasó toda la vida pensando que un día los romanos vendrían a por él. Y edificó la ciudad de Masada, que era prácticamente inexpugnable. Tardaron años. El mejor ejército del mundo, mandado por el mejor general que se suponía que había en la tierra, el general Tito, que luego después llegó a ser emperador de Roma, que estaba en España y se le llevó para allá. Bueno, estaba en... entonces no se llamaba España, se llamaba Hispania, que es el nombre. Se lo pusieron los romanos. No se lo pusieron ni los de Burgos, ni los de Asturias, ni los de León, ni los de Cataluña. Los romanos llamaron a este país donde vivimos Hispania. Y eso parece que los que saben tanto y manejan esto todos los días olvidaron quién le puso el nombre que tiene, ¿no? Y pusieron nombres a los que vivían en diferentes regiones. Los asturianos se llaman asturianos porque los romanos nos llamaron astures. Pero astures eran los de Astorga y nosotros, ¿eh? Y los cántabros se llaman cántabros porque se lo pusieron los romanos. Y los vascos se llaman vascos porque los romanos los llamaron vascones, ¿eh? Y así iríamos viendo un poco cosas. Entonces, edifica esa ciudad para que el día que viniesen a por él, allí se metería con sus fuerzas y eso, y a ver quién podía, porque es una montaña y la ciudad arriba, impresionante. O sea, estando allí viéndolo, yo tuve la suerte de estar una vez sola, pero estuve, pues, bueno, iban para en una semana liquidar lo que quedaba de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y del templo, y tardaron años en poder tomar Masada. Tuvieron que hacer un terraplén para poder subir, ¿no? Y era el mejor ejército del mundo. Y lo hizo porque era un paranoico. Eso lo utilizaron después los saduceos cuando huyeron para refugiarse allí y crearle un problema a Roma muy serio, ¿no? Que además no pudo disfrutar del triunfo porque cuando llegó arriba y tomaron la ciudad no había ni una sola persona viva. Se habían suicidado todos. Eso ha ocurrido con otros pueblos en la historia y que tienen que ver con la historia de España, ¿no? Como Numancia, Sagunto y algunos otros pueblos por ahí. Bueno, pues, al ser un paranoico, era un megalómano. O sea, el paranoico puede llegar a la impresión de que tiene un dominio, un poder impresionante, ¿no? Y que ese poder no se lo puede quitar nadie y que está por encima de cualquier otra realidad. De eso también habla el árbol. Y habla de más cosas, pero como ya me pusieron aquí el cartelito y hay que respetarlo para no estropear, no se estropea nada, pero para ceñirnos a esto, queda algo de ver de qué se puede saber de cómo era la personalidad de Nabucodonosor, aparte de las cosas que supimos hoy. El próximo día completamos dos o tres cositas que nos quedan, hablamos de la raíz y de por qué se dice lo que se dice, y bueno, llegaremos hasta donde lleguemos. A lo mejor el próximo día igual llegamos hasta el nombre de la enfermedad mental, pero de momento lo dejamos aquí esta noche, ¿no? Y esto no es para complicarse la vida, ni para darle vueltas, ¿no? Esto es sencillamente para que pensemos un poco, que la escritura da mucho de sí y nos puede enseñar en las cosas de la vida de cada día muchísimas cosas que leyendo los textos por encima, pues, bueno, pues sí, pues mira qué bonito esto que dice el Señor, o qué interesante, o qué consolador, que la Biblia tiene mucha enjundia, tiene mucha profundidad y que no es un libro cualquiera, que es el libro por excelencia. Y yo creo que, al menos yo, cada vez estoy más convencido de eso. Lo dejamos aquí y, como siempre, pues si